Voces de la Ciencia desde el Sur. Descubre el apasionante mundo de la ciencia de la voz de los especialistas. Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Nuestro objetivo es divulgar el conocimiento científico. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich, www.radiodelcolmich.com. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos y amigas de la Radio del Colmich? Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, los saluda Ana Yancy Burguete Zúñiga. Al nombre del Colegio de la Frontera Sur, les doy la bienvenida a una emisión más de Voces de la Ciencia desde el Sur. Les invito a que se queden conmigo en esta media hora de programación que vamos a tener, en donde les estaré hablando acerca de la lengua materna, su importancia y los retos a los que se enfrenta en la actualidad, pues el próximo 21 de febrero estaremos conmemorando el Día Internacional de la Lengua Materna, fecha establecida por las Naciones Unidas en 1999. Para conocer más acerca de este tema, entrevisté al doctor Fernando Limón Aguirre, investigador del Departamento de Sociedad y Cultura en el Colegio de la Frontera Sur. Así es de que durante los próximos 30 minutos les estaré presentando fragmentos de dicha entrevista. Mientras tanto, iniciamos nuestro programa comentándoles que, pues uno de los elementos que distingue a los seres humanos del resto de los seres vivos es la capacidad para comunicarse de manera sistematizada y comprensible, es decir, utilizando un lenguaje. En este gran universo del lenguaje encontramos los idiomas o lenguas del mundo. Ahora bien, yo les pregunto, ¿conocen la diferencia que existe entre lengua e idioma? ¿Por qué a las lenguas indígenas se les llama dialectos? ¿Son en realidad un dialecto? Fernando Limón nos da respuesta a estas interrogantes. Escuchemos.
Entrevistas. Escuchemos a los actores de la ciencia.
En realidad, lengua e idioma sí son semejantes. Pero dialecto corresponde a variedades o variantes que dentro de una lengua o un idioma se hablan de acuerdo a regiones, modismos históricos. Entonces el castellano, por ejemplo, tiene distintos dialectos. Se ocupan palabras distintas en Cuba, que en Madrid, que en Argentina, que en Guatemala, que en el norte de la Ciudad de México. Entonces estas serían variantes dialectales. En lo que hay respecto de las lenguas maternas, en general de los pueblos indígenas, estamos hablando propios idiomas, de lenguas, que a su interior pueden tener algunos variantes dialectales. Pueden llegar a entenderse según la profundización de estas particularidades que tengan, pero normalmente haciendo un buen esfuerzo, hablando con calma, suavemente, se puede llegar a entender al interior de los idiomas, a pesar de las variantes dialectales. El hecho de la diferenciación entre idioma y dialecto es una diferencia de los colonizadores, de los conquistadores, de los grupos que llegaron a imponerse sobre de otros. Nosotros sabemos que la producción textual de los pueblos precolombinos era muy restringida. Estaba restringida a signos, en algunos códices, en piedras, pero no había una producción textual muy amplia. Entonces, esa gente empezó a asociar rápido, un idioma es el que está escrito. Y una forma entonces de despreciar a los idiomas que predominantemente se reproducían y se reproducen, sobre todo se estaban reproduciendo bajo su propio control de manera oral. Porque al no generar programas y posibilidades de alfabetización a la gente que se convirtió de pronto en mozo, pues ya con eso los tenías en la imposibilidad real de producir textos en sus propios idiomas. Entonces, esta es una especie de reproducción que le llamamos colonizante el pensamiento, que lo que hace es reproducir jerarquías. El mío es idioma, pertenezco a un grupo más elevado, el de usted es un dialecto y por lo tanto pertenece a un grupo inferior, supeditado, subordinado. Esto hay que romperlo. Hay que, claramente, porque seguirlo diciendo es reproducir estas lógicas de relaciones, de jerarquía y de superioridad. Las lenguas de los pueblos son idiomas, son sus propias lenguas, igual que la nuestra, nos sirve exactamente para lo mismo, que es para expresar nuestros sentimientos, nuestras formas de ver, nuestras formas de relacionarnos con el mundo y con la vida. Entonces, lo que tienen aquí los distintos pueblos, lo que reproducen son sus lenguas y son sus idiomas. La idea de variante dialectal normalmente está asociada a un pueblo específico que habita un territorio particular con una historia ya también muy particularizada. No es lo mismo los náhuatl que viven en la Sierra Norte de Puebla que los náhuatl que viven, por ejemplo, incluso en El Salvador, el país del Salvador, que los náhuatl que viven en torno a la capital del Estado de México, en el Estado de Morelos, en el Estado de Guerrero. Cada cual, aunque hablan el mismo gran idioma que es el náhuatl, tienen sus propias variantes dialectales específicas. Y, por lo tanto, recuerdan esa historia concreta. Entonces, 364 variantes dialectales en este país lo hace uno de los 5 países más diversos en términos lingüísticos de todo el mundo.
Entonces, cuando nos referimos a lenguas maternas, estamos hablando de la primera lengua que aprendemos a hablar desde pequeños.
La idea de lengua materna está muy clara. Es la lengua de nuestra mamá. La vamos escuchando y nos va penetrando en el cerebro desde que estamos en el vientre. No, desde luego no estamos haciendo asociaciones, pero ahí ya empiezan sus sonoridades, sus formas de pronunciación. Y poco a poco, en la medida en que van desarrollándose en este mundo, nos vamos desarrollando en nuestras distintas relaciones, vamos asociando ya esos sonidos, con las imágenes y con los conceptos que se tienen. Entonces, lengua materna puede decir, es la lengua que me enseñó mamá. Pero en realidad es más bien la lengua que se habla en el pueblo del que soy parte. Es como entender que mi pueblo, el pueblo que heredó la forma de nombrar las cosas, es una mamá. Es una mamá tierna que me hereda una forma de relación con el mundo, con la vida. Esa es la idea, es muy linda, es muy linda. No solo entonces la lengua de mamá progenitora, sino la lengua de mamá, la mamá pueblo, abuelas, abuelos, la madre tierra, todo esto que va permitiendo una forma de desenvolverse y de relacionarse y entender el mundo que habitamos.
Y entonces, ¿por qué las lenguas se les nombra como lenguas indígenas?
Bueno, porque pertenecen normalmente a los pueblos originarios, que también han sido entendidos como pueblos indígenas o pueblos indios. Todo esto ha tenido que ver con la historia, cómo se están asignando los calificativos a los pueblos originarios. Cada cual pertenecemos a un pueblo originario en algún momento. Claro que hay muchísimo en la historia, ha estado marcada por desplazamientos, movimientos migratorios. Y por lo tanto, estas retroalimentaciones, cuando una sociedad como la mexicana adquiere mayoritariamente el idioma del grupo conquistador, y eso ocurrió con todas las colonias del mundo, no se diga solo la América, sino África, Asia del Sur, Asia Oriental, que al ser colonizadas, adquieren y se ven obligados a tomar como oficial, como obligatorio, el hablar el idioma del conquistador. Esto es tremendo. Eso es una experiencia como la de Chiapas, en la que hay tal presencia de los pueblos y hablar de las lenguas de los otros. Es un área de oportunidad, es una bocanada de aire fresco que nos recuerda que tenemos orígenes que van más allá de los grupos conquistadores que impusieron un cierto tipo de lengua. Y por lo tanto, tenemos cierta posibilidad de que nuestro cerebro se amplifique más, vea el mundo de una manera más integral, más enriquecida, más dialogal. Y así, por ejemplo, en México, en prácticamente todos lados, se reproducen palabras que solo se expresan en idiomas indígenas. Incluso hay esta herencia de México al mundo con palabras como el chocolate, por ejemplo. Esta es una palabra que nació en México y es para el mundo entero. Y eso hace asociaciones muy específicas. Ya sabes, los nombres de los árboles, las plantas, los alimentos, el maíz mismo. Son herencias que tenemos por ahí y que nos permiten recordar ciertas raíces muy, muy antiguas, muy ancestrales, de nombramiento y de relación con aquello que estamos nosotros nombrando.
La riqueza de la lengua materna reside justamente en lo característico de cada una de ellas y de cómo nos identificamos con ella y a través de ella. La idea de la identidad e individualidad está fuertemente vinculada con la manera que nos expresamos, es decir, con las herramientas que cada lengua nos da. Un idioma, una lengua, no solo son palabras, son historias. Y de esto nos habla Fernando Limón.
Bueno, sobre todo contiene memoria. Las palabras como que se van enfriando, es como enfriar, se empiezan a congelar. Y a un agua que está congelada ya no va de aquí para allá, ¿ya qué? Queda ahí, ¿no? Y yo manejo un cubito de hielo, lo pongo de aquí a allá, pero usted lleve con sus manos un poco de agua de aquí para allá, va a llegar sin nada. El agua se le fue entre las manos. Tiene ese tal dinamismo. Entonces, lo que contienen las palabras es memoria y nosotros tenemos la posibilidad de dinamizar el contenido de la memoria. El contenido de la memoria es recuerdo y es olvido. Cuando nos vamos olvidando es como congelarlo, es encapsularlo en algún rinconcito allá de donde de repente voy a sacar cuando a mí me convenga. Y si nosotros dinamizamos desde el recuerdo el contenido de las palabras, esto toma una tal vitalidad que después exige a nuestro corazón expresarle, hablarle. Las personas que más se desarrollan con las palabras siempre van a tener la urgencia de escribirla o de pronunciarla en poemas, en poesía, en cantos, porque la palabra no puede quedar contenida dentro de sí. Las personas que escriben, novelistas, ensayistas, cuentos, poetas, ¿tá? Es porque la palabra les rebota de tal manera en su interior que tienen que pronunciarlo. Así pasa entonces con cualquier lengua. ¿Qué es lo que contiene? Un tal dinamismo, un tal contenido memorístico, un tal recuerdo, una vigorosidad de aquello que expresan. Entonces, las palabras nunca van a contener aquello que quieren expresar y por lo tanto aquello que quieren expresar a veces quiere usar la palabra para seguirse potenciando y expandirse. Por eso el ejercicio de la poesía, el tema de la poesía es la capacidad de rebasar el sentido ya encapsulado de una palabra y verle de nuevas formas, de formas más alegóricas, de formas más analógicas. Es decir, que nos den chance de comprenderle desde otras perspectivas. Entonces, las palabras contienen el amor, contienen la vitalidad y contienen la potencia de la relación con aquello que estamos nombrando.
El conmemorar el Día Internacional de las Lenguas Maternas se enfoca entonces a conservar todo esto que usted nos menciona.
Claro, bueno, el tema fundamental de este día es pensar que hay idiomas de tal manera afectados por dinámicas de opresión y de colonización que se están perdiendo, que se están dejando. Entonces, este día lo que quiere es tomar la conciencia de los responsables en las distintas instancias estatales, a nivel global o a niveles regionales, de entender esta cuestión de los idiomas y que su ámbito más particular es el ámbito educativo, el ámbito escolar, para que lo dinamicen. Este día es una llamada de atención, es una invitación a un acto de justicia, es un acto en favor de la vida. Entonces, el recordatorio es a la potencia que tienen las palabras. Cuando se traduce, ¿qué significa los distintos idiomas? Siempre se dice es la palabra verdadera. Bueno, no siempre, pero muy comúnmente es decir, significa la palabra verdadera. Entonces, cuando se pierde un idioma, se pierde un área de la verdad, un área que nos aproxima al conocimiento de lo verdadero, de la verdad. No hay posibilidad en el ser humano de conocer la verdad a plenitud, pero las palabras nos ayudan a aproximarnos a la verdad. Por lo tanto, el Día de la Lengua Materna es un día que nos impulsa a pronunciar la verdad, a buscar las formas de pronunciación desde las distintas posibilidades lingüísticas de expresar lo existente. Entonces, este día es un día para llamarnos la atención a quienes lo sabemos y no lo practicamos, a quienes lo sabemos y lo dejamos de enseñar a nuestros hijos, a quienes tenemos responsabilidad y no lo practicamos, a quienes vivimos en una región multilingüe y no aprendemos otros idiomas, a los profesores que tienen la enorme responsabilidad de educar de acuerdo a los principios de la interculturalidad, que es una educación basada en los conocimientos y en las lenguas de los distintos pueblos, a que lo ejerzan. Esto es una verdadera llamada de atención en 360 grados a cada cual, porque todos estamos convocados a aprender formas de aproximación, ahora sí que a la verdad, desde las múltiples lenguas que podemos tener en nuestro alrededor.
Si el objetivo principal de esta celebración es justamente el hacernos este llamado, entonces, ¿por qué en el sistema educativo, sobre todo en las grandes metrópolis, no se implementa una educación bilingüe o trilingüe, en donde no únicamente enseñen en español, sino que también en una lengua originaria, sin anteponer el inglés? En muchas comunidades tienen este tipo de educación bilingüe. A los niños les enseñan en su lengua originaria y aparte también les enseñan en español. ¿Pero por qué esta diferencia?
Bueno, sociológicamente es muy claro, porque hay ejercicios de poder y de dominación. Es decir, un derecho, como el derecho a una educación bilingüe, a un derecho intercultural, que es un derecho universalmente válido, lo terminan circunscribiendo nada más a un cierto grupo como una forma particular de educarles y de restringir ese derecho a reproducir esta forma de colonialidad, esta forma de relaciones jerárquicas. Eso es muy lamentable. Entonces, ¿qué es lo que podemos estar diciendo? Este es un derecho de todo mundo. Debemos hacerlo valer. Si hay que matizar y hay que modificar cómo quedaron establecidos los derechos, las leyes, los reglamentos, lo debemos hacer para que todo mundo nos veamos beneficiados por este derecho que se tiene. ¡Qué maravilla sería que todo mundo aquí fuésemos trilingües! Esto sería una riqueza para todo México, para todo el pueblo, y por lo tanto así en cada región del mundo estaríamos estableciendo relaciones mucho más hermanadas, más equitativas, más iguales entre las diversas culturas. Ese es el principio. No hay cultura superior. Hay cultura que se arroga el poder, hay cultura que al tener el poder masacra, hay cultura, eso no puede llamarse cultura superior en términos humanos. Las culturas siempre son iguales. Si nosotros aprendiéramos los idiomas, tendríamos esta idea sumamente clara dentro de nuestro corazón.
Al menos el 43% de las 6.000 lenguas que se estiman que se hablan en el mundo están en peligro de extinción. Tan solo unos pocos centenares de idiomas han tenido el privilegio de incorporarse a los sistemas educativos y al dominio público, y menos de un centenar se utilizan en el mundo digital. México tiene una riqueza cultural y lingüística como ningún otro país. Posee más de 68 grupos lingüísticos y 364 variantes. Por ello, el Día Internacional de la Lengua Materna tiene una relevancia especial en el país, donde se unen esfuerzos por conservar el patrimonio lingüístico. A nivel nacional, existen 68 lenguas indígenas, entre las que se destaca el náhuatl, maya y mixteca, por su cantidad de hablantes. ¿Ustedes saben a qué retos se enfrentan actualmente las lenguas en el país? Fernando Limón nos da respuesta a esta pregunta.
Bueno, dos cuestiones diferentes. Por un lado es la parte como de reto para cada cual, que es su aprecio y su valoración. Eso es una dificultad que enfrentan tanto las personas que lo hablan como quienes no lo hablan. Apreciarles, valorarles. Y esto es ¿por qué? Ante el desprecio y ante el abandono. Lo doloroso es el desprecio y el abandono. Por lo tanto, la problemática que tenemos es valorarlas y apreciarlas. Y por otro lado, es fuertemente su escritura. su escritura, de ser idiomas no escritos a que pasen a escribirse en cuentos, poemas, novelas, memorias o historias sociales, toda esta producción textual de los conocimientos y de la espiritualidad que tienen los pueblos y que están contenidas en estas formas lingüísticas. Así que creo que estos dos son como las problemáticas principales, que las estructuras de Estado y la sociedad en su conjunto, y las familias, y los grupos, los individuos, valoremos y apreciemos, nos inquietemos, nos interesemos, hagamos lo necesario por aprenderles.
Doctor, ¿qué pasa cuando una lengua desaparece?
Mira, es muy fácil, llora Dios, y llora la madre tierra, y es esta idea de cuando algo duele porque cala tan profundo, porque sabe que se perdió una cosa que es irreparable. Si hay ciertas formas como de recuperar algunos idiomas perdidos, pero ya no en la riqueza de toda la constelación de sus posibilidades y de sus virtudes. Entonces, yo te decía que la palabra está asociada a la búsqueda de la verdad. Entonces, si le das un garrotazo y matas a una forma de aproximación que te ilumina a lo existente desde un ángulo muy específico para conocerle y entenderle, amarle, casi que hasta venerarle, porque es así, porque no es tu creación, porque así es y la vas entendiendo. Cuando se pierde eso, es un verdadero lamento. Estamos perdiendo la posibilidad de una comprensión más rica y verdadera de todo lo que se estaba siendo nombrado desde ese idioma.
Las lenguas están muy arraigadas a la identidad y son necesarias para la integración, educación y comunicación de las distintas comunidades. De las 68 lenguas que se hablan en México, más de 60 están en peligro de extinción. Para ellas, no existe una forma de escritura que permita que prevalezcan en el tiempo y le den un lugar en los medios impresos y digitales. Al no establecer una forma de escritura, su enseñanza es casi imposible, lo que dificulta la ejecución de diferentes políticas lingüísticas. México no es el único país que sufre la pérdida de su pluralidad lingüística. Se estima que más de la mitad de los casi 7.000 idiomas que se hablan en el mundo desaparecerán en unos pocos años. Este fenómeno se debe en gran parte a la globalización. Sí, así como lo escuchas. La creación de una aldea global donde todos compartan el mismo idioma y los mismos valores ha generado la segregación de millones de individuos que no tienen la posibilidad o también el interés de aprender la lengua de la mayoría. Los individuos y las lenguas minoritarias quedan excluidos, llegando muchas veces a la extinción del idioma por falta de hablantes. ¿De qué manera creen que se puede recuperar una lengua perdida? Fernando Limón nos habla de ello.
Bueno, si quedaron ciertos escritos, seguramente haya cierta posibilidad. Si quedaron algunas grabaciones, las nuevas generaciones que estarán a reivindicar esto la podrán dinamizar. En la época de Franco en España hubo francas afectaciones al idioma catalán, por ejemplo, o al idioma euskera, que es el que se habla en el País Vasco. Y a la postre, aunque ya estaba muy, muy, muy venido a menos, pues ahora en estos dos países, ¿no? En Cataluña y en el País Vasco, estos idiomas son de tal manera vigorosos que hay sus escuelas y hay incluso desde lo que significa el idioma, hay luchas por la autonomía en Cataluña. Así que todo depende de la gente, ¿no? Es como si usted toma por allá el ADN del mamut y no sé qué. Ahora hay como grandes posibilidades de revigorizar ciertas cosas que parecían absolutamente perdidas. La gente va a guardar cierta memoria de lo que se tenía. Ahora, hay una especie de modificación, por ejemplo, aquí en la región del castellano, que se habla un castellano muy mayanizado. Y cuando nosotros hablamos con las personas indígenas en castellano, nos damos cuenta que su forma de comprensión y del manejo del castellano difiere. Esa es prácticamente una variante dialectal del castellano. Porque aunque se acabe el idioma, todavía el cerebro y la forma de comprensión de lo que nombrábamos de esta manera sigue por un tiempo. Te voy a poner un ejemplo. Cham Kolal en Chug es traducido como, de una manera muy simple, se dice como respeto. Y cuando nosotros oímos el respeto en el castellano, nos lleva a la sensación de respetame, no me toques. Es decir, que es como un cada cual en su lado. Y en el Chug, la palabra respeto es al contrario, es una invitación a tocarse, pero con amor. Por lo tanto, nosotros cuando estamos traduciendo Cham Kolal, estamos invitando a verlo de manera compleja y decimos respeto amante. Anímese a amar en el trato respetuoso, es decir, a conocerle, a enriquecerle, a potenciarle, y déjese enriquecer, déjese conocer, déjese potenciar. Entonces, la gente chuja, aunque ya empiece a decir respeto, en el fondo todavía, y en, digamos, en las prácticas, reproduce la idea de respeto amante. Aunque dejara de decir Cham Kolal, todavía en su cerebro y en sus prácticas se sigue por un buen tiempo, no te sé decir cuándo, depende de la penetración que tenga ideológica el otro idioma y los grupos dominantes. Pero puede prolongarse por un cierto tiempo. Entonces, si todavía hay estas formas de comprensión y nosotros recuperamos el idioma, la cosa nos empieza a hacer sentido. Sí es posible llegar a retomar ciertas palabras y poco a poco volver a dinamizar aquello que parecía absolutamente muerto. Y llevará muchísimos décadas y décadas y décadas para recuperar la vigorosidad de un idioma muerto, pero no es imposible. Bueno, a no ser que de plano no haya quedado ni nada escrito ni nada grabado.
¿Cómo influye la educación en el aprendizaje de una lengua y en la pérdida de otra?
Bueno, desde luego el tema es ¿qué es lo que se educa y cómo se educa? La educación incluso ya se ha ido ampliando a que desde el kinder va terminando por ser obligatorio. Entonces, desde bien chiquititos, estamos a ir a la escuela como un derecho y como una obligación de los padres a mandar ahí. Y es una otra cosa esta cuestión de como lo sistemático que resulta ir a la escuela. Si sistemáticamente voy a la escuela, allí se me enseña lo que debo apreciar y aprender y lo que debo despreciar. Y por lo tanto, soltar si es que es desde la mentalidad de la estructura docente algo despreciable. Cómo son los idiomas, cómo son las formas de vestir, etcétera. Lo que no se enseña allí o lo que allí es despreciado influye muy fuertemente en quienes van a la escuela todos los días. ¿Qué va a pasar con eso en la vida de los estudiantes? Pues se quedará de lado. Entonces, al ser la educación exclusivamente sobre una agenda, sobre un programa, sobre un currículum muy único, estandarizado y además generalizado por todos lados, que no toma en consideración los conocimientos de los pueblos y enseñados en sus propios idiomas, esto estará matando a las lenguas de estos pueblos. Entonces la gente indígena se está haciendo bilingüe porque aprende el idioma de su pueblo y tiene obligadamente que ir a aprender el español. Ese tipo de cosas puede, en ese bilingüismo hay a veces cierta afectación al idioma propio. Pero la gente no indígena no nos hacemos bilingües. Esta diferencia es la que provoca que se afecte al idioma de los pueblos indígenas. Si todo el mundo nos hiciéramos bilingües, todo estaría potenciado y vigorizado. Entonces, en esta diferencia de que el indígena es el que se tiene que hacer bilingüe y el castellano o mestizo no se tiene que hacer bilingüe, se termina por fortalecer ese desprecio hacia las lenguas indígenas.
Es importante mencionar que también sucede de que se prefiere aprender otro idioma como el inglés, francés, italiano o alguno otro para tener mayores oportunidades de trabajo.
Claro, mira, la discriminación duele. Esto hay que pensarlo. Cuando se nos discrimina una y otra, duele mucho. Hace llorar, porque trae repercusiones en mi corazón, en mi salud, en mi autoestima, en mi mentalidad. Si es muy claro que se me desprecia por ser indígena, ¿y cómo la gente sabe que soy indígena? Por mi idioma, por mi vestimenta. Entonces, por favor, que mis hijos ya no sufran lo que yo. Esto es clarísimo. Esto es lo que principalmente se reproduce. Y luego echamos la culpa a los papás, los que estamos ahí defendiendo los idiomas, echamos la culpa a los papás de que son los que ya no enseñan sus idiomas. Ah, usted ha sufrido lo que es la discriminación así. Entonces, esto es muy fuerte. No es un asunto imputable solamente a los padres de familia. La discriminación y la nos empuja muchísimo a dejar de hablar nuestro propio idioma y a dejar de enseñarlo. Entonces, cuando se vive esa discriminación, lo que se quiere es que la gente hable el lenguaje del dominador.
La lengua es reflejo de las costumbres y la cultura de cada comunidad. Por ello, cada vez que muere una lengua, muere una cosmovisión del mundo. Para evitar esto, las Naciones Unidas proclamaron en 1999 el Día Internacional de la Lengua Materna para promover el multilingüismo y defender la diversidad cultural. Nosotros, como sociedad, tenemos la tarea y el reto de preservar las lenguas maternas. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues Fernando Limón nos da algunas recomendaciones. Escuchemos.
Bueno, fuertemente es hablándolas, enseñándolas. Cuando decimos enseñar, es enseñar a aprender. Es decir, hay que enseñarlas y hay que ir a aprenderlas. No. Esta es la invitación tal vez más fuerte que quiero hacer ahora. Que quienes no lo sepamos, los idiomas, nos animemos a ir a aprender. Así que una buena invitación para que la gente vayamos a aprender estos idiomas. Y desde luego escribiéndolas, generando más espacios en los medios, generando más espacios también en los medios escritos para los propios idiomas, con su propia sonoridad, con sus propias formas de expresión de la riqueza de lo existente y del mundo. Cuando hablamos de interculturalidad como derecho, esto debe remarcarse como derecho. El tema de la interculturalidad, hablamos del derecho que en nuestro caso una persona no indígena que habite en los territorios ancestrales de los pueblos sea enseñada a hablar en ese idioma del territorio que habita o en los idiomas de los pueblos con los que convive. Entonces, esto es una cosa que hay que recuperar, hacer valer el derecho que por medios de comunicación y por sistema educativo tenemos todo mundo a relaciones interculturales. Por lo tanto, se tienen que abrir mucho más espacios.
Entrevistas. Escuchamos a los actores de la ciencia.
Bien, amigos y amigas, hemos llegado al final de nuestro programa en este día. Les agradezco su compañía durante estos 30 minutos y les invito a que nos escuchen nuevamente la próxima semana con una nueva emisión de Voces de la Ciencia desde el Sur. Se despide de ustedes, Ana Yancy Burguete Zúñiga. Hasta la próxima. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerda sintonizarnos en nuestra próxima emisión. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich. www.radiodelcolmich.com. Voces de la Ciencia desde el Sur. Un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Visita nuestra página web www.ecosur.mx y síguenos en redes sociales. Facebook, el Colegio de la Frontera Sur. Twitter, EcosurMX. ¡Te esperamos!